conversando, conversando,
opinando, opinando,
informando.
América Latina y Europa en diálogo permanente.
Acción urgente por el cambio climático.
Una mirada desde Europa y América Latina.
Porque el futuro depende de nuestra voluntad.
Una producción del proyecto Intercomunicación América Latina-Europa.
Radio Nederland presenta Diálogo Mundial. Una producción de Fernando Cabrera.
¿Qué tal, amigos? Iniciamos aquí una producción conjunta con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, una red que está presente en 18 países con 120 emisoras afiliadas. Red con Voz, plataforma de 50 radios comunitarias de España, y Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda. Todo esto a través de una red de 617 emisoras de América Latina, el Caribe y el sur de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del protocolo de Kioto y el cambio climático. Se trata, en síntesis, del acuerdo para poner en marcha un plan de salvación mundial consistente en reducir la emisión de los gases que supuestamente provocan el calentamiento del planeta, también conocido como gases de efecto invernadero. El objetivo consiste en reducir el nivel de las emisiones humanas de esos gases en no menos del 5% al de 1990, en el periodo de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. Para lograrlo, además, se recomienda el fomento del desarrollo sostenible y la reducción de las deficiencias del mercado y cualquier incentivo fiscal o libertad comercial que pueda ser considerada contraria al fin último e incuestionable de un desarrollo sostenible sin cambios climáticos. Nos acompañan desde Quito, Ecuador, en los estudios de ALER, la bióloga Esperanza Martínez, fundadora de Acción Ecológica, una organización no gubernamental con trayectoria y reconocimiento en Ecuador. Con ella está el periodista y colega Samuel Martínez. Desde Madrid, España, la invitada de Red con Voz es Raquel Montón, responsable de Cambio Climático de Greenpeace. Y nuestro colega Rafael Cuestas está con ella en el estudio. Y el invitado de Radio Nederland es el señor Osvaldo Canciani, copresidente del panel de Cambio Climático. El señor Canciani es meteorólogo de Londres y exfuncionario de Naciones Unidas. Él se encuentra en estos momentos en Buenos Aires. Mi nombre es Fernando Cabrera. Vamos a ir directamente. En primer lugar, bienvenidos a todos nuestros invitados a esta transmisión conjunta. ¿Me escucha Quito? ¿Me escucha Madrid y Buenos Aires?
Perfectamente, gracias.
Muy bien. Voy a dar el cambio para empezar el puntapié inicial de este programa a mi colega Samuel Martínez de Ecuador para hablar sobre el tipo de equilibrio que estamos buscando con este Tratado de Kioto. Adelante, Samuel.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes allá en Holanda, buenas tardes también a la gente en España y buenos días a toda América Latina. En efecto, estamos con la bióloga Esperanza Martínez, con quien iniciamos ya este diálogo mundial. ¿Qué tipo de equilibrio, Esperanza, busca el protocolo de Kioto si en el artículo 3 exhorta a los países a que reduzcan en 5% la emisión de sus gases de efecto invernadero, tomando como referencia el año 1990? Entonces, los que contaminaban más en 1990, ¿podrán seguir contaminando más con la veña del protocolo de Kioto?
Bueno, efectivamente, yo creo que en el protocolo de Kioto hay reflejada una intención, y es una intención obvia porque el planeta está llegando a un punto de intolerancia. Pero desgraciadamente el protocolo de Kioto también es el escenario de los conflictos y de las presiones, particularmente de los países que más emiten y de sus empresas además. Ahora, si bien se pidieron y se lograron cosas como el 5%, que ya es bastante limitado, paralelamente a este limitado compromiso, se abrió un mecanismo por el cual los países pueden no reducir, es decir, pueden no cumplir el corazón mismo del convenio, que era reducir las emisiones. Y eso se llama comercio de emisiones. Efectivamente, ahora se sabe que para muchos de los países, de España entre ellos, es más barato que reducir las emisiones en su país, es más barato convertir a los países como nosotros o países del sur en basureros de emisiones, a través de proyectos que pueden tener el nombre de sustentables o que pueden tener un marketing positivo, como son plantaciones, por ejemplo. Pero en el fondo está que al mismo tiempo que se reconoció una necesidad, se abrió la posibilidad de no cumplirla. Ahora, yo creo que más allá del protocolo de Kioto, que es importante tomar en cuenta que no todos los países lo firmaron, que tiene estos mecanismos que finalmente son mecanismos de mercado que no van a permitir cumplir con los objetivos, más allá de esto, hay mecanismos realmente que son suficientes como para que podamos encaminarnos a soluciones más prácticas que enfrenten el problema del cambio climático. Está el mismo convenio de cambio climático, está el convenio de biodiversidad, está el convenio los diferentes convenios o acuerdos de defensa de derechos de pueblos indígenas. Haciendo una suma solamente de estos 13 grupos de cuerpos legales, se podrían tomar, y en ese sentido nosotros estamos trabajando, se podrían construir propuestas para reducir efectivamente las emisiones. La mejor manera de reducir una emisión es extrayendo menos petróleo, colocando menos petróleo en la atmósfera. Para esto, creo que tenemos que pensar sí en la intención del protocolo de Kioto, pero no restringirnos a ese como mecanismo, pues por lo menos para países como nosotros, países del sur, Kioto puede convertirse más en una amenaza que en una solución.
Muchas gracias, Esperanza Martínez. Regresamos contigo, Fernando, en Holanda.
Sí, interesante las apreciaciones de la señora Martínez. Yo quisiera preguntar a ella y también a nuestros colegas en Madrid, allí está Rafael Cuesta con la señora Raquel Montón. Señora Raquel Montón, después de lo que hemos escuchado, aparentemente todos estamos comprometidos con esto del cambio climático, somos todos responsables de lo que ha pasado.
Desde luego que todos estamos implicados, porque a todos nos afecta, el planeta entero es un problema global. No todos estamos igualmente comprometidos, aunque la inmensa mayor parte de la humanidad, tal como ha comentado Daniela, si lo está, faltan algunas grandes ausencias, como es la administración Bush, que no lo ratifica. Y sí, de alguna manera este protocolo nos compromete a todos. De hecho, en el mundo hoy en día es una ley, no es solo un simple compromiso o un acuerdo. Y es un acuerdo de mínimos, es un acuerdo de mínimos que marca el camino. Desde nuestro punto de vista entendemos los miedos y los recelos respecto a este acuerdo, que como todos los acuerdos que se toman en Naciones Unidas son eso, de mínimos, y el objetivo es cumplirlo e implementarlo. El mismo protocolo de Kioto habla del periodo post-Kioto, es decir, este año se tienen que empezar a hablar en la próxima cumbre de los compromisos a partir de 2012, es obligado hablar de ellos, no es un punto y final este 5%, hay que ir a más, y así lo dice el protocolo. En esa esperanza o en ese camino en el que intentamos poner el hombro, junto con el hecho de reducir, ella estaba hablando del comercio de emisiones, y bien es cierto que es un mecanismo de flexibilidad. El truco o la esperanza está en que efectivamente ese precio de las toneladas de CO2 sea tan alto que sea mucho más barato reducir, sea mucho más barato ser eficiente, sea mucho más barato optar por las energías alternativas que por seguir contaminando. Es difícil, el mercado tiene su juego. Ahora mismo los precios van al alza. Empezó el comercio de emisiones en enero de este año, estaba a 7 euros la tonelada, a fecha de hoy ronda los 20, iba subiendo. Ese es el objetivo, pues muy mal que le suene a la industria, que sea tan caro emitir que resulte mucho más rentable para ellos mismos no hacerlo.
Antes de pasar el micrófono a Rafael Cuestas, mi colega, para que intervengan con sus preguntas, voy a ir con la misma pregunta a don Osvaldo Cassiani, que se encuentra en Buenos Aires. Señor Cassiani, ¿concuerda usted con lo que se acaba de decir? Somos todos responsables, es decir, yo parto de algo, generalmente se dice que cuando todos son culpables, al final nadie es culpable.
Bueno, casualmente he escuchado muy atentamente lo que se ha comentado, y aquí hay una falla notable. El protocolo es un elemento asociado a la convención, y si nuestra colega de Quito mencionó la convención, debemos recordar que cuando se genera la convención en la Segunda Conferencia Mundial del Clima en 1990 en Ginebra, se establece el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Como dijo nuestra colega de España, todos somos responsables. El problema crítico es que esa especie de paradoja de bajar al 5.5% de las emisiones en 1990 va justo al revés, porque desde el año 1990 ha habido un incremento de más del 15% de las emisiones totales, y estamos alcanzando niveles de concentración vecinos a 400 partes por millón, que llevaría, según las consideraciones del IPCC, a cambios críticos. Ya ha habido cambios críticos en el entorno ambiental. Y yo rescato lo que dijo nuestra colega bióloga, porque aquí estamos siempre hablando del efecto invernadero y nos comemos los terribles efectos que esas políticas de cambio de deuda por naturaleza habían generado, introduciendo variables en nuestros sistemas ecológicos, destruyendo la diversidad biológica. Estamos trabajando en el IPCC, casualmente en el panel, en recuperar las tecnologías indígenas que en nuestra América del Sur han sido notables. Yo estoy compilando información con la ayuda de México, Perú, Quito y otros países, lo que conocía nuestra gente, y volver a las raíces de cosas tan críticas como, aunque parezca un poco fuera de tono aquí, el uso del agua, que va a ser uno de los problemas críticos, y el Banco Mundial lo dijo muy claramente. Si las guerras del siglo XX fueron por petróleo, las del XXI serán por agua. Y entonces aquí, eso que nos dijeron desde España, somos todos los responsables, nos lleva a una situación clara. La comunidad europea, y hablo con conocimiento de causa porque en el IPCC trabajamos con todos los países del mundo, ha podido bajar, reducir sus emisiones, y los mecanismos de flexibilización son correctos en tanto y cuanto se cumplan correctamente y no se trampeen los resultados. Así que aquí hay un problema de ejecución real de los compromisos y una necesidad evidente. Hay países que se llaman no del anexo 1, son el anexo 1 tiene unos 36 países, que serían teóricamente los responsables. Pero los otros 200 países, ¿qué están haciendo? Hay que recordar que cada uno tiene una responsabilidad común, aunque diferenciada. Quizá es probable que al fenecer el protocolo de Kioto tengamos que hacer otro protocolo en el cual quede claro que se va a hacer en el futuro, y en este contexto la reunión de Milán, la COP9, fue clara cuando dijo, perdón, la COP8, cuando dijo que había que también penalizar a los países industrializados nuevos como China, India, Brasil, México, Corea, que están emitiendo casi tanto como los países desarrollados de Europa. Entonces aquí viene un problema de un consenso que va a tener que alcanzarse, porque sí, coincido con nuestra colega de España, esto se está poniendo muy difícil.
Rafael, desde España, desde Madrid, Rafael Cuestas. Aló.
Fernando, un saludo. A mí me gustaría, al hilo de esta conversación, preguntarle a Raquel Montón, que es responsable de energía de Greenpeace España, por los límites ecológicos. Es decir, ¿estamos cerca ya de situaciones irreversibles? ¿Cuáles son los límites ecológicos que no se deben sobrepasar desde ya? ¿Por dónde deberían ir las iniciativas, las actividades, que no se debe dejar tiempo a tomar esas decisiones porque estamos cerca de situaciones irreversibles? ¿Hay ya estas situaciones irreversibles que se vislumbran, que están cercanas?
Ya las hay.
¿Perdón?
No, ya las hay.
Sí, de verdad que el montón, adelante.
Sí, estaba escuchando, un saludo a Osvaldo, le creía oír hablar. Pues hay dos noticias, lamentablemente sí estamos en un proceso irreversible. El cambio climático no es una cosa de ayer. Digo, no es una cosa de mañana, de hoy, es una cosa de ayer. El cambio climático es un hecho, ¿no? Y con las emisiones, con el CO2 que ya hemos emitido, vamos a sufrir elevaciones de temperatura mayores irremediablemente. Lo que sí podemos evitar, o lo que sí tenemos que combatir, es ese cambio climático peligroso, esos límites en los que el planeta le va a resultar muy difícil adaptarse y donde los cambios pueden ser tan profundos y tan dramáticos que sean muy graves. Estaban hablando antes de las 400 partes por millón que hemos alcanzado. La comunidad científica es esa cifra o algo mayor, pero esa cifra la que está dando para no sobrepasar los 2 grados de calentamiento global. Más de 2 grados supone un peligro muy serio respecto al derretimiento de las capas de hielo, ¿no? Hablo de Groenlandia, sobre todo muy amenazada, o el suroeste antártico, con lo que todo eso conlleva, ¿no? De elevación del nivel del mar y de problemas en los flujos oceánicos, por no hablar de otros impactos muchísimo más severos. Igual que hablábamos de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, también hay que decir que en estos temas ambientales las víctimas también compartimos todos esos impactos, pero también es diferente. Hay algunos que lo pasan peor que otros. Evidentemente las islas del Pacífico con un nivel del mar muy próximo a sus territorios, están abocadas, si no hacemos algo, a directamente desaparecer en las zonas meridionales o en las zonas donde un país como España, pongo el ejemplo, la sequía acecha, y lo estamos viendo este verano. En otros sitios tienen mejores condiciones económicas para afrontar todo esto. Es decir, las víctimas tampoco vamos a ser iguales en lo que hay. El resumen de todo ello es que no debemos superar los 2 grados centígrados, no debemos superar más allá, mucho más allá de las 400 partes por millón en las que casi estamos. Para ello hacen falta reducciones drásticas, compromisos inmediatos, un 30% de la reducción para el próximo año 2020, que está cerca, y un 80% para mediados de siglo. Eso aseguraría de alguna manera poder cumplir o poder revertir un poco este incremento que ponemos, y eso significa cambiar directamente el modelo energético que tenemos. Se llama ahorro, se llama eficiencia y se llama energía renovable.
El problema es qué hacemos con todos aquellos que no se sujetan a este pedido y que no cumplen con estos deseos. Vamos a Quito, allí está Esperanza Martínez y Samuel Martínez también. Adelante, Samuel.
Insisto entonces en tu pregunta, Fernando, y insisto en el tema del protocolo per se, ¿no? En la constitución misma del protocolo. Esperanza, proceso de cumplimiento y evaluación del protocolo. ¿Qué pasa con el que no cumple, si hay incluso quienes no firmaron el protocolo, digamos, a quienes no le pasará nada, o sí? ¿Qué pasa con quienes no cumplen con este protocolo?
Es que el problema es que yo creo que lo que se está armando en el mundo es instituir el que no se cumpla. Ya no se está hablando de cómo cumplir ese 5%, sino de cómo evadir el cumplir ese 5%. Y por esto vuelvo en el tema de la comercio de emisiones. Se está hablando del hecho de que, por ejemplo, España, en lugar de cumplir con ese 5%, encuentre válvulas de escape, como puede ser la construcción de proyectos de captura de CO2 en el sur o proyectos de eficiencia energética, qué sé yo, en Ecuador, en Brasil, sin enfrentar los problemas de fondo. Y claro, esto es peor aún cuando, como tú señalas en la pregunta, hay países como Estados Unidos, que es un altísimo productor de emisiones de CO2.
36%, ¿no?
Sí, que no tiene la menor intención ni la menor obligación de cumplir. Yo creo que el problema con el cambio climático y con el protocolo de Kioto es que hemos transformado toda esta discusión en un montón de elementos casi virtuales. ¿Cuál porcentaje tenemos que alcanzar en tal año? ¿Cuáles son los niveles máximos a los que debemos llegar? Y con esto no estamos topando temas esenciales, como son las decisiones políticas que te llevan a que sea imposible cumplir con estas metas. Por ejemplo, Estados Unidos organiza una invasión a Irak para extraer petróleo. Ese petróleo se va a transformar en emisiones de CO2. Estas políticas agresivas de aumentar la extracción de petróleo, que son típicas de los Estados Unidos, no son propias, no son exclusivas de los Estados Unidos. Europa está en la misma campaña. Pongamos como ejemplo, solo pensando en quiénes estamos discutiendo, pongamos como ejemplo qué hace la Repsol. Si la Repsol llegara a extraer todas las reservas que declara tener, que creo que son un poco más de 5,000 millones, bueno, no estoy segura, pero si solo llegara a extraer esas reservas, la cantidad de toneladas que se van a transportar a la atmósfera son altísimas. Entonces, ¿en qué momento hablamos de esa reducción del 5%? No estamos llegando a políticas claves. Yo creo que un tema que se debe topar cuando se habla de cambio climático es el tema del petróleo. Otro tema que se debe tomar es el tema del libre comercio, porque ambos aspectos son los que están realmente provocando que aumenten las emisiones en el mundo. Y desgraciadamente, paralelo a la discusión de cómo lograr emisiones con el protocolo de Kioto, que como digo, ha sido limitado, pero finalmente ha sido, ha habido una campaña totalmente agresiva por de descontrol, de falta de opinión en estos otros aspectos. ¿Qué pensamos sobre la actividad petrolera? ¿Qué pensamos sobre el libre comercio? ¿Qué pensamos sobre el rol de Europa, por ejemplo, inclusive un rol militar, en garantizar que todo el petróleo que hay en el mundo salga, y que ese todo petróleo salga y sea controlado, ya sea por Europa como por Estados Unidos o por las distintas, a través de sus diferentes empresas? Entonces, yo creo que aquí el punto es que no estamos hablando virtualmente de cuán grave va a ser el cambio climático, de cuál es el límite de tolerancia. Yo creo que tenemos que recuperar una dimensión totalmente práctica. Para muchos pueblos, en el caso del Ecuador, ese límite de tolerancia, ese límite ecológico ya llegó hace tiempos. Hay pueblos que están siendo exterminados. Para África, un país que desgraciadamente tiene tanta cercanía a Europa, ese límite ya llegó hace tiempos. África es un continente que está siendo destruido. Y para América Latina, ahora con el imperio que tenemos aquí tan cerca y con todas las políticas de ocupación del espacio, ese límite está llegando aceleradamente. No tiene que ver con figuras de porcentajes de emisiones, sino que tiene que ver con cosas mucho más cercanas. Yo creo que al cambio climático, al protocolo de Kioto, al comercio de emisiones, tenemos que darle un lenguaje que nos permita topar los hilos de poder y que nos permita comprometernos en ese tipo de relaciones. Si es insuficiente hablar de los compromisos de países si no abordamos las presiones y las exigencias de las empresas, las presiones y las exigencias de países industrializados, que por un lado pueden tener un discurso, pero que por el otro lado sostienen, mantienen e impulsan políticas nefastas.
Muy claro, ¿no? Fernando, te devolvemos la palabra.
Tenía un comentario desde Buenos Aires. Señor Canciani, es, como dice Esperanza Martínez, un sueño noble solamente, pero carece total de un apoyo de voluntad política.
Yo creo que estamos confundiendo las cosas en forma muy grave, porque está dando un énfasis político a un tema que tiene otras ataduras y donde todos, como yo decía al comienzo, somos responsables. Por ejemplo, en América Latina, y yo he deambulado por América Latina durante 30 años, nuestros gobiernos no saben siquiera qué tienen como diversidad biológica y elementos, y creo que la señora Martínez nos dará la idea de que, por ejemplo, las redes de observación de los fenómenos geofísicos, las redes de fenomenología, en un momento dado funcionaron en América Latina, ya no funcionan más. No sabemos cuántas estaciones pluviométricas tenemos, no conocemos datos críticos del fenómeno del Niño, y entonces es fácil decir sí, los demás son culpables. Somos todos culpables porque no cumplimos ni siquiera la mínima parte nuestra, y en este contexto estamos olvidando que el petróleo tarde o temprano se acabará, que hay tecnologías nuevas que están avanzando rápidamente, la tecnología del hidrógeno, las energías renovables, que antes eran costosas hace 30 años, hablando de la fotovoltaica, era un problema crítico, hoy existe en muchos lugares la energía eólica, y entonces lo que hay que hacer aquí, y esto no es, yo no soy político ni pretendo acercarme a la política para nada, como personal científico pienso que hay que buscar las soluciones reales y no las críticas de todos los gobiernos, porque en definitiva, el gobierno de Bush, que a mí no me satisface tampoco, no es el único culpable. Hay compañías multinacionales que no tienen ni siquiera país y que no tienen ningún problema en depredar, porque ellos viven pensando no en Adam Smith, el filósofo, sino en la teoría de mercado de ganar por ganar. Cuando Adam Smith había hablado en 1783, inclusive del clima como factor de desarrollo. En consecuencia, aquí hay un problema que pasa hasta por la corrupción de nuestros países, en el sentido de que la gente no está educada, y lo que el pobre indígena hace destrozando el monte, usando mal el agua, que la usaba bien en la época en que no había sido colonizado, está también aportando el desastre. Y no es meramente el dióxido de carbono. Hoy el protocolo de Montreal, al introducir hidrocarburos halogenados hidratados, está generando el gas trifluórico, como un ácido, que destroza a los ecosistemas. Y ya hemos comprobado, esto es muy reciente, que el aumento de la presión del dióxido de carbono sobre los océanos está acidificando el agua de mar y las especies se están perdiendo y los corales van a desaparecer más rápido. Entonces aquí hay un problema de una información general, y creo que estas audiciones son muy importantes para esto, hacer una divulgación de los problemas para que cada uno en su nivel y dentro de su capacidad haga lo que tiene que hacer para consumir menos energía, como decía nuestra colega de España, hacer eficiencia energética, usar eficientemente el agua, porque aquellos deseos de la reunión de Johannesburgo de partir por la mitad los 1.500 millones de habitantes que no tienen agua para el año 2015 no se va a realizar. Los modelos matemáticos de Hadley, el Centro de Predicción Climática, están demostrando que para el año 2050 va a haber 3.000 millones de gente sin agua. Entonces aquí hay un problema que estamos tapándolo como el arnés que quería tapar el sol, buscando culpar culpables cuando somos todos culpables.
Sí, pero este ¿cómo contexto... podríamos comparar, señor Canciani, el uso que se hace o el mal uso que se hace del medio ambiente que hace una empresa multinacional con la depredación de su medio que hace un solo indígena para poder sobrevivir? ¿Podemos hacer esa comparación?
Yo creo que sí, porque todos tenemos que asumir eso. Lo que pasa es que en nuestros países, y acá yo sí, si tengo que ser político, lo soy, la corrupción ha hecho que a la gente le importe un bledo qué es lo que está ocurriendo con el medio ambiente con tal de embolsar dineros. Y aquí es un problema, por eso de cultura, y por eso admiro la labor de ustedes en divulgar estas cosas. Si a la gente se la instruye y no se la baja de nivel cultural de manera tal que no tenga ni siquiera capacidad de argumentar nada, estamos haciendo algo positivo. No es solamente el dióxido de carbono, es el óxido de nitrógeno, es el metano, que para un país como Argentina, que es enorme producción agrícola ganadera, es muy alto, para las grandes producciones de arroz. Hay otros gases, como el pentasulfuro de flúor, que son gases muy terribles y que, como el ozono en superficie, como en la troposfera, son contaminantes. Entonces, aquí viene un tema de que la gente se entere que cualquier función que hagamos nosotros como individuos, y acá Greenpeace ha trabajado magníficamente, por lo menos en mi país, en lo que se refiere a divulgación, hacer que la gente se informe que cada granito de arena sirve para hacer una montaña.
Voy a ir a Madrid, allí está Raquel Montón de Greenpeace, precisamente, de cambio climático. Raquel, ¿está usted de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Canciani?
Básicamente y esencialmente sí, creo que todos tenemos esa responsabilidad. Bien es cierto, que volvemos a repetir, que es diferente, y que ese compromiso que como individuos, desde un indígena hasta un labrador aquí en España, cualquier persona, el hecho de contribuir a paliar todo eso también le ayuda a estar informado y exigir más a aquellos que más compromiso deberían tener. El hecho del conocimiento no solo nos ayuda a trabajar por nuestro entorno, sino exigir a los que no lo hacen que trabajen por él. Es evidente que las responsabilidades son compartidas y las magnitudes de los impactos que provoca un individuo solo en distintas partes del planeta, lo que ocasiona un multinacional o países enteros, son diferentes. Pero estoy también de acuerdo en esto de que buscar culpables no nos lleva a ningún camino. De ahí que nosotros, o por lo menos desde aquí, desde España, o intentando, como país de la Unión Europea y presionando, y eso que somos el farolillo rojo del cumplimiento en la Unión Europea, intentamos que alguien lidere y que tire de este carro. Estados Unidos no está tirando, tiene que ser la Unión Europea, no por no ser el grupo de países que menos emite respecto a Estados Unidos, estoy hablando, claro está. No debemos tener estos compromisos. Alguien tiene que hacerlo desde los niveles políticos, desde los niveles de educación. Todos tenemos obligación. Nosotros como ONGs a la hora de divulgar o a la hora de presionar. Y el que está en su casa a la hora de consumir. El problema energético lo vemos en cada acto cotidiano que hacemos. Y además hay que pensar, si es que somos optimistas y pensamos en el futuro, que tenemos 2.000 millones de personas en este planeta sin electricidad, y esto repercute de una manera directa en su nivel o en su calidad de vida. No tenemos derecho, los que vivimos con un cierto confort y en países desarrollados, a negar ese derecho a otros que no lo tienen. Nos hace falta energía, evidentemente no podemos seguir con este modelo que tenemos si es que no queremos derrumbar el planeta, bueno, el planeta no, los seres vivos que vivimos en el planeta, que es realmente a los que nos cambia el panorama, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo grande, grandísimo, desde todos los estamentos, absolutamente de todos. Estoy de acuerdo en que es diferente. Yo no creo que sea lo mismo. Todos tenemos responsabilidad, pero la responsabilidad de la administración Bush es muy grande. Desde Greenpeace consideramos que su postura es inmoral, es indigna y no va con la ciencia. O sea, no entendemos cómo siguen todavía en contra de la evidencia del cambio climático y así lo siguen manifestando. No entendemos cómo intentan bloquear acuerdos cuando el resto de los países quieren hacer algo, ellos se oponen sistemáticamente, y la prueba última la tenemos en la COP, en la última cumbre de Naciones Unidas en Argentina, donde hicieron lo indecible para que no se llegara ni siquiera a un mínimo acuerdo para poder hablar del futuro. Y además son ellos los máximos responsables y no van a ser las máximas víctimas. Entonces, creo que no es equitativo hablar de todos, efectivamente, todos tenemos nuestra responsabilidad y no hay que mirar para atrás, hay que tirar para adelante, pero no podemos obviar que la realidad es así y hay que decirlo bien alto y bien claro.
Muy bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para cerrar esta primera parte del programa. Después conversamos sobre el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil en todo este proceso de curar el cambio climático, y hablaremos de otros temas concernientes a este en este programa. Entramos a la segunda parte de este programa, donde hablamos sobre el clima y sobre el cambio climático. En Quito está Esperanza Martínez, fundadora de Acción Ecológica, la organización, una organización de seria y con reconocimiento en el Ecuador. El periodista que la acompaña es Samuel Martínez. En Madrid está un Raquel Montón, responsable de cambio climático de Greenpeace, y nuestro colega Rafael Cuestas. Y desde Buenos Aires nos acompaña Osvaldo Canciani, copresidente del panel de cambio climático, y también es meteorólogo y exfuncionario de Naciones Unidas. Seguimos con esta parte. Vamos a hablar ahora sobre las responsabilidades y el papel que le toca a la sociedad civil en todo este problema. Adelante, Ecuador.
Bueno, nada, eso, Fernando. El papel de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, Banco Europeo de Desarrollo, que en ocasiones financian proyectos que aumentan las emisiones de gases de invernadero y minan los objetivos del protocolo de Kioto. Digo, son las propias instituciones ligadas al desarrollo las que minan el desarrollo. ¿Cómo es esto, Esperanza? ¿Cómo funciona?
Bueno, efectivamente, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estas instituciones multilaterales pretenden asesorarnos, por ejemplo, a nosotros en el Ecuador, de cómo superar la extrema pobreza. Llevan 50 años haciendo lo mismo, de fracaso tras fracaso, porque realmente los países cada vez son más pobres, y porque realmente esas políticas lo que hacen es incentivar un tipo de desarrollo que, si es que estamos hablando de cambio climático, provoca un aumento de emisiones de cambio climático. Si es que estamos hablando de pobreza, provoca un aumento de pobreza. Si es que estamos hablando de estabilización económica, provoca inestabilidad económica. Es decir, que siempre provoca justamente lo contrario de lo que aparentemente se anuncia. Esta es una situación realmente perversa. Salió recientemente un libro de un ex agente de la CIA que se llama John Perkins, que él dice que justamente esta banca multilateral utiliza los préstamos para secuestrar a los países en sus economías y en sus recursos. Y ellos hablan que en base a cifras macroeconómicas que se inventan, porque las cifras macroeconómicas juntan dos o tres elementos, aumentan la proyección, dicen en el caso de Indonesia, si es que usted electrifica a Indonesia, el crecimiento va a ser del 40%, en base a ese 40% impulsan a los países a un endeudamiento, y qué pasa, que el país queda secuestrado, y ahora, y después de 15, 20 años de esas proyecciones, el país tiene que extraer, explotar, sobreexplotar todos sus recursos para pagar ese préstamo. Exactamente lo mismo pasó en el Ecuador. En el Ecuador se hicieron proyecciones de un crecimiento altísimo, se le endeudó al país, el país empezaba a tener petróleo. En este momento nosotros tenemos que sacar nuestro petróleo para pagar una deuda. Y la banca multilateral, ahora en estos mismos momentos, de este mismo año, está ofreciéndonos una cantidad inmensa de préstamos, porque como el precio del petróleo está subiendo, enseguida te ofrecen el dinero para que tú tengas la obligación de tener que diseñar políticas para exportar todo lo que tienes, a fin de poder cumplir con las obligaciones de los préstamos. ¿Esto qué significa? Que con uno u otro mecanismo, la banca multilateral lo que hace es sostener un modelo de desarrollo que es el que debemos, o que implícitamente en una reunión como esta estamos condenando. Porque cuando nosotros hablamos de aumento de emisiones, nosotros estamos hablando de algo en el fondo. Es lo que yo decía, pongámosle un poco, recuperemos el lenguaje y pongamos la figura de qué es lo que está por detrás de esas emisiones que salen a la atmósfera. Está un modelo de desarrollo que se basa en la inequidad, que se basa en la explotación de la naturaleza, que se basa en aumentar, en tener ejércitos de gente desposeída, de gente miserable, dispuesta a trabajar por nada. Es decir, eso es lo que está por detrás de esas emisiones de carbono. Y cuando se dice que van a subir, es ese el modelo que está subiendo. Entonces, yo creo que realmente lo mejor que podrían hacer estas instituciones es desaparecer. Y lo peor que puede pasar es que estas instituciones refuncionalicen su discurso, reorienten sus políticas para domesticar palabras y políticas y para aparecer ahora, como efectivamente está empezando a suceder, como benefactoras o como las soluciones de las crisis globales. Porque a medida que estas instituciones hacen esto, realmente nosotros perdemos más. Perdemos hasta horizonte, perdemos hasta la esperanza de ese cambio. Ahora estas instituciones se presentan como instituciones verdes, como instituciones sustentables, con préstamos sustentables, cuando en la práctica, ¿qué es lo que financio? Oleoductos, reformas energéticas para la privatización, en definitiva, empobrecimiento de la gente y de los países.
Uh-huh. Fernando.
Sí, adelante. Sí, voy directamente al señor Canciani en Buenos Aires. Señor Canciani, ¿ha escuchado usted? Lo que hay que cambiar en realidad sería el modelo de desarrollo, es lo que dice la señora Martínez en concreto.
El tema es bien simple. Siempre vemos una parte del dinosaurio y no sabemos lo que es el dinosaurio, no lo vimos entero nunca. Aquí hay un montón de problemas y yo coincido en varios de los aspectos que menciona nuestra colega en Quito. Sin embargo, aquí hay dos problemas básicos. ¿Cuál es la razón por la cual el planeta tiene más problemas hoy que en el siglo III? Que antes había, cuando descubre América, 400 millones de habitantes en el planeta, y hoy hay 6.500, alcanzó las cifras de pocas semanas. Entonces, si todos hablamos de equidad, en el sentido de que cada individuo tiene el mismo derecho, como decía nuestra madre de España, a tener energía eléctrica, su heladerita, su freezer, su elemento de energía, entonces estamos nosotros olvidando que hay una componente trascendente, que es la mejora tecnológica, la ciencia aplicada a resolver estos problemas. Y en este contexto creo que si bien hay que criticar a los que lo hacen mal, y casualmente quería hablar antes de terminar el primer bloque, en el mismo Estados Unidos hay estados y ciudades que no están de acuerdo con Bush y han iniciado la aplicación de medidas similares al protocolo de Kioto para reducir emisiones. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado en dar mucho énfasis político a una cuestión que es de énfasis general.
Sin embargo, la pregunta es, señor Canciani, si usted está de acuerdo con lo que acaba de decir la señora Martínez, de que uno de los aspectos es precisamente cambiar el modelo de desarrollo para evitar que nuestro clima se vaya deteriorando aún más.
Fíjese, yo quisiera saber qué modelo se va a adoptar cuando se dice en Johannesburgo que a todo el mundo hay que dar alimentos y agua, cuando el tema pasa no meramente por la afluencia o la riqueza de varios países o comunidades, sino también por el número de habitantes de la Tierra y por las tecnologías. Esos son los tres factores que definen la cuestión. Y yo estoy de acuerdo en algunos aspectos, pero la culpa de que muchos de los problemas que tengamos en América Latina, por ejemplo, no se deba solamente a los señores del norte, es que nuestros políticos son tan corruptos que aceptan prebendas para hacer lo que los demás les quieren hacer. Entonces, seamos honestos y digamos, eduquemos a la gente, hagamos de saber y no destrucemos, bajemos los niveles de cultura. Yo ya tengo muchos años sobre mis costillas, he trabajado muchos años en América Latina, de México a Chile, andando todos los caminos, conozco bien todos los lugares de la zona alta de los Andes y las zonas bajas, conozco la Amazonía, y resulta que cada vez hay menos cultura, cada vez hay menos capacidad de la gente de definir, y se mueven como ovejitas movidas por los señores que hacen grandes fortunas en función de que casualmente no defienden lo que deberían defender. Entonces, yo estoy de acuerdo en cambiar el sistema, pero ¿con qué sistema y con qué gente?
Tal vez Raquel Montón, responsable de cambio climático de Greenpeace, tiene la respuesta para eso. Adelante, Raquel.
Ojalá tuviera la respuesta de cómo arreglar este mundo. Desde luego estaría encantada de comunicarla a todos los escuchantes.
Sí, pero es cuestión de educación, simplemente es cuestión de instruir a la gente y explicarle para qué sirve todo esto. Solamente se trata de eso.
No, yo creo que es cuestión de muchas más cosas. Y yo creo que tanto Esperanza como Osvaldo han hablado no de número de habitantes, de tecnologías. Todo esto debe estar al servicio de la humanidad, los políticos, los países también debe estar al servicio de la humanidad. Hay intereses muy potentes en este mundo que nos resultan a todos muy muy complicados seguirlos y moverlos, y yo creo que la clave o el truco está en en una visión integral de todo, de los recursos que tenemos, de los, cuando digo recursos hablo incluso de los recursos humanos, ¿no? De las capacidades como seres humanos desde el norte hasta el sur que tenemos y de todos los problemas, mirándolos en conjunto. Creo que ahí podremos encontrar los caminos. Si intentamos focalizar y simplemente centrarnos en un culpable y una solución, nunca daremos con ella, ¿no? Son muchas las cosas que pueden sumar. Lo que pasa que para informar o para hablar resulta siempre más fácil o es más fácil dirigirnos solo hacia un culpable. Yo antes quiero hacer una aclaración cuando intentaba hablar de la administración un gusto del rato, porque soy conocedora de que existen muchas iniciativas en muchos estados de los Estados Unidos y por parte de compañías privadas. Los pueblos y las gentes no son siempre culpables de lo que hacen sus gobernantes. Quiero remarcar que los que están bloqueando absolutamente todo siempre ha sido la administración Bush, no necesariamente el pueblo americano, ¿no?
Sí, pero creo que eso se ha puesto claro. Nadie ha citado al pueblo estadounidense si no se ha hablado del gobierno estadounidense, creo yo.
Claro, es lo que quería remarcar. Y por ilustrar más, porque estoy muy de acuerdo en no solo el tema energético, cuando hablaba antes Esperanza del tema del Banco Mundial, hay algo que nos une mucho. Creo que lamentablemente a Ecuador y a España, bueno, lamentablemente en otras cosas es muy muy agradable, y estoy pensando en el tema del camarón, el Banco Mundial, o sea, las camaroneras y el destrozo que las camaroneras están haciendo en Ecuador, que creo que el 70% de los manglares ya ha desaparecido, buena parte de ello está financiado por el Banco Mundial, y España es el primer país consumidor de este camarón, que como yo ahora me dirijo a los ciudadanos que viven aquí en este país, que habrán visto que el precio baja y baja a costa de destrozar con las ayudas y con las financiaciones de determinadas entidades los ecosistemas y la forma de vida de mucha gente de allí. Y una de las consecuencias más directas, y aquí lo vemos, es la inmigración de cada vez más ecuatorianos en nuestro país y los problemas, los humanos, que desde mi punto de vista son los más graves, ¿no? Del desarraigo que tiene que pasar alguien que es inmigrante y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y es una cosa muy simple lo que estoy diciendo, lo estoy dibujando, pero son dos realidades que seguramente en Ecuador se ven muy bien y que seguramente la gente que me está escuchando en España también sabe muy bien que tenemos más colegas y compatriotas ecuatorianos en este país, ¿no? Pensando en la ayuda al desarrollo, hace poco Greenpeace ha publicado un informe pensando en España, ¿no? En temas de energía, el dinero que se destina a ayuda al desarrollo va a energías sucias, va a proyectos que no tienen nada que ver con las renovables. Es perverso, porque si pretendemos que esos países se desarrollen, no pueden hacerlo en base a estos sistemas sucios. Es imposible. Ellos mismos van a ser los padecedores de las consecuencias. Sin embargo, es ahí los dineros que se van dando. Y evidentemente nos parece muy peligroso el juego que se puede intentar hacer ahora con el tema del mecanismo de desarrollo limpio y la ayuda al desarrollo, y confundir que si bien tienen que ser coherentes y tanto uno como otro deben financiar y apoyar proyectos de energía limpia, no se pueden equivocar que los objetivos de uno es la ayuda al desarrollo y la erradicación de la pobreza, y los objetivos de otro son reducir emisiones, y son diferentes. Y en muchos países, y España, que está abusando, porque, como decía antes, estamos al farolillo de la Unión Europea respecto a nuestros compromisos de reducción, de alguna manera está abusando de este mecanismo, debería o debe ser muy estricto a la hora de qué tipo de proyectos financia y para qué. Con lo cual, pongo aquí una llamada de atención respecto a lo que antes también comentaba Osvaldo: los mecanismos pueden estar bien, pero si se cumplen tal y como son, y pueden resultar peligrosos y muy tentadores, sobre todo para algunas grandes compañías,
¿no? Vamos a
hacer un comentario.
¿Puedo
hacer un comentario?
Sí, claro. Sí, claro, señor Cancini, pase.
Sí, casualmente la depredación de la zona de pesca del Atlántico Sur, en la cual lamentablemente también interviene España, ha obligado a cancelar la pesca de calamar. Pero yo recuerdo un litigio entre Canadá y España hace unos años por la pesca del bacalao, que se pescaba con redes muy, muy pequeñas, ciertas compañías españolas, y que depredaban violentamente las cuestiones. Eso lo digo no por criticar a España en absoluto, sino simplemente para decir que somos todos culpables por no hacer bien las cosas y no entender que, casualmente, lo decía nuestra colega de Quito, como bióloga, los recursos naturales tienen límites que hay que respetar. Y, en definitiva, uno de los impactos más críticos del calentamiento global es la pérdida de especies, que ya se ha hecho crítica, y hablábamos de África, ese continente que más sufrió, en el lado Victoria, las talpias desaparecen. aparecen porque no tienen las temperaturas de reproducción y desarrollo, y en consecuencia lo que está pasando es que por no saber, la gente no está informada, depreda sin saber. Yo no puedo echarle la culpa a un pobre porque él contamina su entorno, sino simplemente porque nadie le enseñó a no contaminar. Y yo, a pesar de ser personal de ciencias en el IPCC, soy miembro de una ONG, porque creo que usted lo mencionó al comienzo de este bloque, los movimientos civiles, los movimientos participativos, son probablemente los que puedan reducir en algo estas cuestiones, porque los consejos administrativos del Banco Mundial, del PNUD, de Naciones Unidas, están integrados por representantes de nuestros propios países, que nunca se hacen escuchar y nunca defienden las posiciones. Y entonces corresponde a la sociedad civil tomar esta vara, y es el gran avance que ocurrió después de la reunión de Estocolmo del 72. Se crean los grupos participativos, y si bien uno puede no estar de acuerdo con todas las perspectivas de los grupos como Greenpeace o Vida Silvestre o lo que fuera, es evidente que ahí hay un germen de desarrollo y que hay que usar en forma real y convincente ante los niveles de gobierno.
Muchas gracias, señor Canciani, desde Buenos Aires. Vamos a Madrid, ahí está Rafael Cuestas.
Sí, Fernando, precisamente quería incidir y retomar el tema que tú adelantabas y que ahora mismo hablaba Osvaldo Canciani. Quizá preguntar a Esperanza Martínez o bien a Raquel Montón precisamente por esto, el papel de las organizaciones de la sociedad civil, el papel de organizaciones ecologistas como las suyas en todo este proceso. Yo vería dos caminos, uno de cara a la sociedad en general y de cara a si realmente estas organizaciones están incidiendo donde se toman las decisiones políticas. No sé, hago la pregunta, la lanzo, quizá cruza el Atlántico y puede contestar Esperanza Martínez.
Y bueno, sí, yo pienso que realmente las organizaciones ecologistas han tenido un papel en la denuncia, han tenido un papel en articular a movimientos sociales con temas científicos, y creo que eso ha sido muy importante. Pero creo que cuando hablamos de sociedad civil no debemos poner en la primera línea de los actores a las ONGs. Creo que realmente la primera línea de los actores son los movimientos sociales, y los movimientos sociales están dando unos pasos impresionantes. Hay movimientos inmensos, por ejemplo, en el Ecuador, el movimiento indígena es un movimiento que realmente, con las debilidades que pueda tener y con los conflictos que pueda tener, es un movimiento que representa al otro fuera del poder. Y lo mismo pasa en Brasil con el movimiento Sin Tierra, o lo mismo pasa con las comunidades indígenas mexicanas que están luchando por autonomías. Entonces creo que hay grandes esfuerzos que se están dando que van mucho en la línea de pelear por condiciones de justicia y de dignidad, etcétera, etcétera. Ahora, yo quería aprovechar este momento para colocar una iniciativa que tenemos ahora en el Ecuador, que me parece que puede sugerir la posibilidad de soluciones que enfrenten el tema del cambio climático desde una perspectiva un poquito distinta, no necesariamente sujetos a las cosas que ya hemos logrado, como es Kioto, pero que pueden permitir recuperar algunos otros avances. Me refiero a una propuesta que nosotros le llamamos un llamado ecológico con un guión, porque es la cosa más lógica lo que estamos proponiendo. Nosotros lo que proponemos ahora es empezar salvando el Parque Nacional Yasuní, en el caso del Ecuador. ¿Por qué el Parque Nacional Yasuní? El Parque Nacional Yasuní es la zona, antes se decía en el Ecuador, es la zona más biodiversa del Ecuador. Los últimos estudios científicos hablan de que tiene los índices de diversidad más altos del planeta. Es además el territorio de un pueblo indígena llamado los Guaraní, que es un pueblo amenazado, un pueblo en peligro de extinción. Es un pueblo que hasta hace pocos años vivía en aislamiento voluntario. De hecho, algunas de las familias de este pueblo continúan en aislamiento voluntario. Y es un parque que fue refugio del Pleistoceno. Esto significa que en la época de las glaciaciones el parque quedó aislado, y que fue esto lo que permitió que se vuelva a repoblar, estas áreas permitieron que se vuelvan a repoblar, en este caso la cuenca amazónica, ¿no? Entonces tiene una validez así impresionante. Bajo el Parque Nacional Yasuní, desgraciadamente, hay petróleo. Y digo desgraciadamente porque esto es una desgracia para el planeta y esto es una desgracia para el país, y lo es más para los Guaraní y para el Yasuní. Ahora, lo que nosotros estamos proponiendo, y lo estamos proponiendo oficialmente a nuestro gobierno y lo proponemos a la sociedad y se lo proponemos a nivel internacional, es sumar esfuerzos y empezar salvando este parque, demostrando que sí podemos hacer un esfuerzo por salvar la biodiversidad, evitar más cambio climático, porque vamos a impedir que salga ese petróleo y que se transforme en carbono, y al mismo tiempo salvar a un pueblo como son los Guaraní, que se merecen, como todos los en el planeta, a vivir. Con este juego de tres elementos, lo que nosotros pensamos es que si el Ecuador decidiera no sacar este petróleo, el Ecuador debería ser compensado. ¿Por qué? Porque se está hablando de compensaciones, se está hablando de estimular el hecho de que asumamos estos compromisos de reducir el cambio climático. Y las maneras de compensarlo puede ser una con condonaciones de deuda externa, con donaciones particulares. Es decir, pueden haber muchas maneras de lograr que el Estado no se quede sin los recursos que preveía obtener de este parque. La propuesta ha empezado a calar, ha empezado a tomar fuerza y la propuesta está siendo mirada con mucha simpatía. Nosotros pensamos que necesitamos logros concretos, necesitamos, y yo recupero de esta conversación que se acaba de tener, que cuando hablamos de problemas reales, realmente nos moviliza más una mezcla de pasión y pensamiento que se hace en uno. Cuando hablamos de los manglares destruidos, como que la cosa tiene mucho más cuerpo. Ahorita nosotros queremos hablar de un parque que es la zona más rica del planeta y que si no lo paramos, si se continúa con la propuesta de sacar petróleo, se va a destruir. Y solamente concluyo diciendo que en este parque una de las cosas que habría que hacer es cerrar una operación que ya está funcionando, que es una operación de la empresa Repsol, que saca 55 mil barriles al año, de los cuales el Estado realmente recibe solamente entre el 15 y el 20%, es decir, es una cantidad mínima. Entonces, sí es posible esfuerzos concretos que junten todos estos temas.
Fernando, no quisiera irme de acá sin saber, esto es un paso, lo que propone Esperanza es un paso incluso local, Kioto es un paso más global, aunque todavía no es tan claro cuánto aportaría realmente Kioto a detener este problema climático mundial. Y yo quisiera ir un poquito más allá, preguntando tal vez al señor Canciani, tal vez a Raquel Montón, ¿qué se está haciendo en post, cómo van las investigaciones en post de el uso, sobre todo en transporte, de energía renovable? ¿Cómo está eso? ¿Será posible? ¿Cuándo? ¿Ya es posible y no se lo pone en el mercado por intereses? ¿Cómo funciona eso?
Yo quisiera que se limiten, que hagan unas respuestas un poco más breves, por favor. Adelante, señor Canciani.
El tema es muy simple. Hay soluciones con hidrógeno, soluciones con plasma. Hay muchas soluciones en marcha. El hecho fundamental es que debe tratar de divulgarse esto, y yo insisto en lo que dije en un comienzo. Las patas de esta solución involucran a la tecnología, y la propuesta de Ecuador, que es muy plausible, fue la misma que hizo Brasil antes que se aprobara el protocolo de Kioto, cuando se buscaba la defensa de la Amazonía en total. La Amazonía ocupa todos los países del norte de América del Sur. Entonces, se planteó el tema, Brasil planteaba exactamente la misma posición que plantea Ecuador ahora, y lo que salió fue el artículo 12 del protocolo de Kioto. Entonces aquí hay un tema bastante crítico. Los intereses, los consensos que se logran en grupos internacionales son muy difíciles de lograr. Yo he tenido oportunidad de estar en Naciones Unidas alguna vez como oyente, escuchando cómo se discuten las cosas. Y el tema pasa, y yo reitero lo que dije antes, la divulgación de la información y la educación, lo que se llama en inglés capacity building, de modo tal que todos sepan a dónde moverse. Y en ese contexto rescato lo que leí hace un tiempo de cómo se movían las culturas indígenas del altiplano, predeciendo el fenómeno del Niño y haciendo sus cosechas allá por el siglo 5-4 de esta era. Si ha habido capacidad, recuperémosla, y es necesario que para eso se eduque a la gente. Y para mí, insisto, este bloque es de las ONG o movimientos participativos, debemos todos trabajar para que los señores que están en los sillones de los organismos internacionales, que son nuestros compatriotas, también asuman su responsabilidad.
Muy bien, vamos a entrar a la última parte de esta transmisión. Cuando se habla de cambiar, es decir, de mejorar, de curar la Tierra y de curarle de estos efectos que ha tenido, estos gases que han producido el efecto invernadero, se trata también de cambiar una forma de consumo, de cambiar una forma de vida. No es una ilusión pensar que con fuentes renovables podemos resolver este dilema de la humanidad, Esperanza Martínez. Una respuesta breve, por favor.
Sí, yo creo que es absolutamente posible. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que estudiar distintas opciones diversas dependiendo la circunstancia. No creo que vamos a encontrar una fuente que reemplace a otra. Creo que hay que aprender a recuperar lo que la naturaleza nos ha dado, que es la diversidad. Unas veces agua, unas veces materia orgánica, otras veces sol. Nosotros somos premiados por el sol. Yo creo que en Ecuador deberíamos pensar cuáles son las opciones por ahí. Y creo que tenemos muchas. Creo que el futuro se abre. El problema es que tenemos que frenar las oposiciones a que eso sea posible. Ese es el punto, y nuevamente el punto es político, no tecnológico.
Raquel Montón, ¿qué costos reales va a tener la calidad de vida si cambiamos todo esto?
Va a ir para mejor. Evidentemente, si mejoramos nuestra calidad de vida y conservamos un planeta mucho más limpio, la vida para todos va a ser mucho mejor. Y yo quiero recordar que las renovables no es una utopía del mañana, es igual que pasa con el cambio climático, que no es algo del mañana, es algo de hoy. Las renovables también son algo de hoy. España, digo porque me toca muy cerca, igual que tiene grandes cosas a decir, somos los últimos, hay que decir que en la eólica, por ejemplo, una energía alternativa, en menos de 10 años, si no hay ninguna energía que haya despuntado a esa velocidad y que esté siendo tan rentable como lo es esta, ha equiparado en potencia instalada la energía nuclear que tenemos en España, y es rentable, y eso que compite desde atrás, porque desde luego no está subvencionada como lo ha estado siempre la energía nuclear, con lo cual quiero decir que son tecnologías muy muy esperanzadoras. La tecnología del hidrógeno es algo que va más lento, pero desde luego pasa porque tengamos energías renovables para producir ese hidrógeno que necesitamos para el transporte, con lo cual el impulso que le tenemos que dar a las renovables es grande, y eso es tarea sobre todo de los que más consumimos, de los países más desarrollados. Me queda el sol, me queda la fotovoltaica, la solar termoeléctrica, la solar térmica, son muchas las posibilidades y no tenemos que renunciar a ninguna de ellas respecto a la producción. Y desde luego no quiero olvidar y dejar de decir que el ahorro y la eficiencia pueden contribuir con enormes cantidades de energía no necesaria para mejorar toda esta situación.
Finalmente vamos a cerrar este programa con el señor Rosaldo Canciani desde Buenos Aires, precisamente sobre el mismo, con la misma pregunta: ¿qué costos reales y cómo vamos a cambiar la calidad de vida?
El tema es, quizá aparezca como reiterativo, en el IPCC estamos desarrollando una serie de maneras de secuestrar el dióxido de carbono. Ya ha habido trabajos realizados para usar cavas, usar fondos de lago, fondos de mar. Hay mucha tecnología en marcha, y si bien es lento el proceso, lo que ha ocurrido con las energías renovables es evidente. En el año 50, cuando se empezó a publicar lo primero de energía en serio, energía solar y demás, tuvimos que ir hacia prácticamente el siglo XIX para buscar cómo se hacía en Arizona, cómo se hacía inclusive en algunos lugares como las Islas de Pascua, para recuperar agua de mar usando energía solar. Hemos captado en las costas peruanas niebla. Hay muchas soluciones que exigen que la gente tenga conocimiento de qué es lo que puede hacer. Es muy probable que mucha gente haya olvidado, porque el ancestro se pierde a través de todos estos ruidos de la modernidad, y hay que volver a recuperar, como decía nuestra colega de Quito, lo que se hizo antes. Y en este contexto, los años que he vivido en la zona de la costa del Pacífico me ha enseñado que recuperar es fundamental. No es meramente el hecho de volver a hacer cosas nuevas, sino recuperar lo hecho. Y ya hoy las islas del Pacífico Suroccidental están haciendo tecnologías de captación de lluvia que mucha gente despreció en su momento, y aquí también en Argentina y en Brasil se había despreciado. Esa pequeña cosa que tú siempre le has repetido, las montañas hacen granos de arena, es el elemento de cada grupo, es la capacidad de la gente que debe saber y no estar envenenada con un montón de información, como decían todo el grupo, de guerras y luchas y peleas, cuando hay que enseñarles a aprender siquiera a leer lo que tienen que leer.
Muy bien, vamos a concluir este programa con esas palabras. Finaliza aquí una producción conjunta con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. una red que está presente en 18 países y con 120 emisoras afiliadas, Red con Voz, plataforma de 50 radios comunitarias de España, y esta era Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, a través de una red de 617 emisoras de América Latina, el Caribe y el sur de Estados Unidos. Hoy hemos hablado del protocolo de Kioto y el cambio climático. Nos acompañará desde Madrid, España, la señora Raquel Montón, responsable de cambio climático de Greenpeace. Desde Buenos Aires, Argentina, el señor Osvaldo Canciani, copresidente del panel de cambio climático. Desde Quito, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica. A nuestros invitados, muchas gracias. Y gracias también Samuel Martínez, de ALER, y el colega Rafael Cuestas, de Red con Voz de España. Esto fue Diálogo Mundial de esta semana. Mi nombre es Fernando Cabrera. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
Conversando, conversando, opinando, opinando, informando.
América Latina y Europa en diálogo permanente.
Acción urgente por el cambio climático.
Una mirada desde Europa y América Latina.
Porque el futuro depende de nuestra voluntad.
Una producción del proyecto Intercomunicación América Latina-Europa.